Como comentábamos, hay algunos hermanos que están fuera de Santiago y que el Señor les bendiga a ellos donde quiera que estén. Ese es nuestro deseo. Vamos a continuar nuestro estudio entonces en Hechos, capítulo número 10. Mientras lo buscan, Hechos capítulo número 10,
en beneficio de los que no han estado, estamos estudiando un tema bien específico.
¿Qué es?
A ver si mi hermano me ayuda, se me olvidó a mí. Muy bien, el periodo apostólico
y la confirmación de la palabra.
Gracias, hermano Román. Apostólico y la confirmación de la palabra. De la palabra. ¿Ya?
Es muy necesario este estudio, como lo habíamos comentado ya hace una semana cuando lo iniciamos, porque hoy en día, como sabemos, decirle a alguien que soy que somos evangélicos, como dice la canción, en la canción dice yo soy evangélico, ¿la han escuchado? No la recomiendo así, ¿no? Pero esa canción de alguna manera no simplifica lo que voy a decir. Uno de ustedes le dice a un compañero de trabajo, a alguien, soy evangélico, ¿y cómo lo van a catalogar a usted? Inmediatamente. De fanático, de extravagante, de que hace cosas que son raras y cosas por el estilo. Y lamentablemente uno tiene que quedarse callado porque es así. Por eso que a veces decidimos decir, no soy evangélico, soy cristiano. Cristiano, seguidor de Cristo y de sus enseñanzas a través de su palabra. Pero todo este cúmulo de cosas que muchas veces nos enseñaron que tenía que manifestar el evangélico, como por ejemplo, no sé, hablar en lenguas, danzar, tener sueños, visiones, nuevas profecías, viajes expresa al infierno, usted se ríe, pero eso es lo que cuentan, van al infierno, van a otras partes, a otras galaxias, no sé. Todo eso que existe, que es real, que están pregonando muchas personas, entre otras, no es la verdad, digamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender con todo el alma, con toda la pasión. Porque nosotros no estamos para predicar lo que pensamos que es correcto, sino lo que dice su palabra. Y para entender esto, tenemos que estudiar este periodo de los apóstoles. La palabra de Dios fue entregada principalmente, la fundación, el fundamento, a los apóstoles. Y por medio de los apóstoles se confirmó la palabra. Por lo tanto, nosotros los que estamos en este día, pertenecientes a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo en sentido universal, nosotros no creemos cosas nuevas, sino que creemos la doctrina de los apóstoles. El día que nosotros no prestemos atención a la doctrina apostólica, estamos en un grave riesgo de desviarnos, de deslizarnos a las cosas que nos quieren distraer y desviar el objetivo, como son las experiencias personales, el subjetivismo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. ¿Cómo yo puedo debatir a una persona que me dice, ¿sabes? Le juro que fui trasladado al infierno, yo lo vi, el Señor me llevó, yo salía de mi cuerpo, veía mi cuerpo, etcétera, etcétera, y tuve un sueño. Y es la experiencia versus
la palabra,
ese es el punto, hermano. Por eso es que es muy importante volver a las escrituras, pero no un volver teórico, ya, sino que un volver práctico, en que yo realmente le creo a Dios en su palabra. Si la Biblia nos enseña de que existió un periodo apostólico, en que habían señales, en que habían prodigios, en que habían milagros, pero que ese periodo cesó y que tenía una sola misión u objetivo, que era confirmar el mensaje. Ese tiempo cesó, nosotros debemos creerlo. Hay un pasaje que es 2 Corintios 5:7 que dice, ya nosotros no andamos
por vista,
sino que andamos
por fe.
Y la fe, Hebreos 11:1 que dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo creo sin haber visto nada. Yo creo sin haber palpado nada. ¿Se acuerda Tomás? Tomás tuvo que ver, tuvo que palpar para creer. Pero el Señor le dijo, y gracias a Tomás, el Señor dejó una tremenda lección. Más bienaventurados los que creen sin haber visto. Eso es fe, hermanos. Termino ese comentario diciendo lo que decía el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1. Dice, la fe que va a ser recibida arriba en gloria es esa fe que se sustentó no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, inclusive que se probó como fuego, como oro refinado en fuego. Por lo tanto, hermano, vamos a tener muchas cosas que vivir como cristiano, y usted no va a ver absolutamente nada, y va a venir la duda del viejo hombre, la duda que viene de parte de Satanás con los dardos de fuego del maligno, y usted va a tener que atrapar o frenar esos dardos, ¿con qué? Con el escudo de la fe. ¿Ya? Hermanos, este periodo apostólico se inicia cuando el Señor escoge a estos hombres, hombres comunes y corrientes, con virtudes y defectos. No habían Superman ahí, ¿ya? No habían Clark Kent en ese tiempo. Hombres comunes y corrientes que cometían errores, y grandes errores, como el apóstol Pedro, que negó al Señor con juramento, con maldición. Pero el Señor escoge eso. Corintios dice que escogió lo peor del mundo, la escoria de este mundo. ¿Sabes lo que es la escoria, hermano? Yo sé lo que sabes, la escoria. Es la basura. Es lo que no sirve. Está tomado de la experiencia del herrero. El herrero es el que trabaja con fierro. Cuando forja los fierros, toda la unión de los fierros queda con escoria. Y la escoria tiene que sacarla porque no sirve para nada. Eso es lo que somos nosotros, hermano. Eso es lo que dice la palabra que somos nosotros. Y eso es lo que es necesario predicar en estos tiempos de tanta vanagloria humana, tanta altivez de espíritu. Tenemos que volver a nuestro origen. Bueno, ¿qué hemos comentado de este tema? Como breve resumen, que el Espíritu Santo se derrama el día de Pentecostés, en el capítulo número 2 de Hechos, ¿cierto? Es decir, el Espíritu Santo se derrama principalmente en judíos. Era una fiesta judía, y ellos llegaron a celebrar esa fiesta judía en Jerusalén, y ahí el Señor cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo y derrama su Espíritu. Estoy leyendo en capítulo 2, y los que estaban ahí comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas. Eso es muy importante. Recuerde que la palabra lengua en griego, tanto en este pasaje como en los que estamos leyendo, es el término glosa, que significa lenguaje, idioma, ¿ya? Y el texto también lo ratifica porque habían judíos que habitaban en diferentes lugares, partos, medos, elamitas, etcétera. Ellos le escuchaban hablar en su propia lengua. Así que no hay ningún misterio qué tipo de lengua hablaron los hermanos en el día de Pentecostés. Fueron idiomas. Bueno, después vemos una experiencia similar en Hechos capítulo número... ¿A ver si se acuerdan? 8, muy bien. Ya no con judíos, por decir así, de tomo y lomo, sino con
samaritano.
Con samaritano. Era necesario que la palabra se confirmara no solamente en Jerusalén, sino que también se confirmara en Samaria. Hablamos la semana pasada de esto. Samaria, una región odiada por los judíos, no considerada como digna de ser bendecida por Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo pasó por Samaria. Sin embargo, se quedó conversando con una mujer en Samaria, doble transgresión, porque en ese tiempo no se podía pasar por Samaria, y no solamente no pasar por Samaria, sino que conversar y conversar con una mujer. Por lo tanto, el Señor transgrede toda norma, hermanos, religiosa, desmorona todo concepto religioso. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Y eso es lo que en parte nosotros también tenemos que practicar, desmoronar todo concepto religioso, principalmente en nosotros mismos. Porque nosotros somos inherentes, inclinados hacia la religiosidad, ¿ya? Podemos hacer muchas cosas, pero religiosamente. Y el Señor desmoronó aquello. Y Samaria fue un golpe duro a los judíos, porque el Señor bendijo a Samaria. También estaba dentro de sus escogidos. Y el Señor envía soberanamente a un Felipe a predicar a Samaria. Y ocurren hechos extraordinarios. Versículo 12, Hechos 8:12 dice... Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Habla también de un Simón, creyó Simón mismo, un mago, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que le hacían, estaba atónito. Pero aquí viene algo crucial que tenía que ocurrir, y que es lo que estamos estudiando. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué?
Porque
porque eran apóstoles y tenían que confirmar la palabra. La palabra se confirmaba de una sola forma. En Hechos capítulo 2 fueron con hechos maravillosos. Hablaron todos en lenguas según las personas estaban escuchando. ¿Y qué ocurrió en Samaria? Juan y Pedro también fueron allá. Dice en el versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió allí? Cuando llegaron los apóstoles, ratificaron que lo que estaba ocurriendo ahí era efectivamente un movimiento de Dios, con las credenciales de apóstoles, ¿ya? Los apóstoles tenían la misión de confirmar con credenciales que lo que estaba ocurriendo en esa región era directamente de parte de Dios, ¿ya? Ahora lo que ocurre con Simón, vale la pena comentarlo, un hombre que estaba más preocupado de las señales que de su propia salvación. E incluso él le quería comprar el don de Dios al apóstol Pedro. Dijo en versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le desofreció dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, versículo 20, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, etcétera, etcétera. O sea, aquí nosotros vemos un legítimo siervo de Dios, ¿ya? Cuya enseñanza es clara y ha perseverado, ¿no es cierto?, o se ha transmitido de generación en generación. La salvación no es por dinero, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. ¿Ya? Avancemos entonces al capítulo 10, que ya lo iniciamos la semana pasada, porque ya la salvación no solamente fue para los judíos, para la región de Samaria, sino que ahora
para los gentiles.
Entonces tenemos número 1, los judíos, número 2, Samaria, y número 3, lo que estamos analizando ahora, gentiles. Aparece este Cornelio, un centurión, como ya dijimos, un hombre, la palabra lo dice, un capitán de 100 soldados, que estaba a cargo de una compañía, o sea, mucha gente. Este hombre, que al juicio humano era piadoso, que hacía limosna, que oraba a Dios siempre, le faltaba lo principal. ¿Qué le faltaba, hermano?
Salvación.
La salvación. Esta es una enseñanza trascendental, hermano. Porque uno se puede engañar, una persona puede ser muy buena, noble, religiosa, pero no es salva. No hay nadie que pueda ser salvo por su actitud piadosa, por su actitud humanitaria. Lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio. La salvación no es por obras. Cornelio necesitaba lo principal. Es lo mismo que necesitaba Nicodemo. Nicodemo, un hombre sensible, que fue de noche, algunos dicen tal vez por miedo, porque si lo veían conversando con el rabí, iba a tener problemas en el Sanedrín. Bueno, y este hombre le dice, sabemos que has venido de Dios. Y tiene relación con lo que estamos hablando, por las cosas que haces, por lo que hemos visto, por las señales. Pero le faltaba lo principal a Nicodemo. ¿Qué lo que era? Salvación, pero ¿cómo lo dice el texto?
Nacer
de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Lo mismo pasó con este Cornelio. El Señor le muestra en revelación lo que tenía que ocurrir y manda a sus criados a buscar a Pedro o a Simón de sobrenombre Pedro, que estaba en Jope, estaba en la costa, hacia el mar Mediterráneo. Y lo manda a buscar. Pero Pedro tuvo que vivir una experiencia sobrenatural para poder ir a la casa de un gentil. Porque para un judío pisar tierra gentil era una transgresión, pero gravísima. Porque eran considerados como inmundos, como perros, como apartados, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Y Pedro, ¿qué es lo que vio en imagen? Ya lo leímos, estoy resumiendo. Vio un gran lienzo que descendía del cielo. Y entonces, en ese lienzo estaban atados en las puntas, ¿cierto? 11, ¿no? Un gran lienzo que atado en las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y, la voz que le dice, levántate Pedro, mata y come. La reacción de Pedro a continuación es normal, porque él no comía animales inmundos. El judío hasta el día de hoy no come, por ejemplo, el cerdo. ¿Ya? Y resulta que esta visión era imprescindible, era necesaria porque un judío, para entrar en la casa de un gentil, tenía que tener una revelación extraordinaria, decir, ya no llames a nadie inmundo. Y eso es lo que comprendió, lo que dice el versículo 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y ahí comprendió el apóstol Pedro que de manera perpleja, ¿no es cierto?, se estaba revelando que no era tan como él lo había aprendido a sus padres. Por eso que es muy importante, permítanme un paréntesis, hoy día, inclusive en la Iglesia de Cristo, se pretende introducir a la fuerza la ley. Hay muchas congregaciones, hermanos, muchas creencias que incluyen obras supuestamente para agradar a Dios. Hay algunas facciones, ¿para qué voy a decir los adventistas del séptimo día? Ellos guardan el día sábado, ellos no comen cerdo y cosas por el estilo. Pero bien sabemos que ellos no guardan el sábado. Ellos adaptaron una especie de guardar el sábado porque guardar el sábado significaba muchas cosas, hermano. Una de las cosas que me llama enormemente la atención es que no se podía encender fuego el día sábado. Así que un adventista que se hace unas tostadas en la mañana está condenado por toda la eternidad. Bueno, muchas cosas se quieren incluir para agradar a Dios. Pero nosotros, hermanos, somos salvos por obra, por gracia, no por obras. No hay ninguna posibilidad de que nosotros hagamos algo para salvarnos. Entonces, hermano, lo que ocurre acá es que Pedro queda perplejo ante esto. Y acude, y aquí nos quedamos la semana pasada, a la casa de Cornelio. Dice en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, ¿qué dice?
Adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Lo comentamos la semana pasada. Pedro, un legítimo siervo de Dios, nunca fue el primer papa, como nos dice Roma. Eso es una falacia, es una fábula que nos inventaron. De partida, Pedro nunca fue a Roma. ¿Ya? Y Pedro era un siervo de Dios, por lo tanto no aceptaba ningún tipo de adoración. ¿Dónde está este pasaje? Para que lo lea Francisco o Benedicto y tantos otros. Porque cuando nosotros vemos a los presidentes que van al Vaticano, se inclinan ante el Papa y le besan el anillo. ¿Y qué tendría que decir un siervo de Dios? Levántate, no me beses a mí si yo soy un hombre como tú. Ahí, en este breve versículo, detectamos, primero, que Pedro no es el Papa. Y segundo, que el Papa no es creyente. ¿Se da cuenta? Nadie, ningún hombre, va a aceptar ser adorado. Porque nosotros bien sabemos que, hombre creyente, el único que merece la adoración es el Señor Jesucristo. Amén. Dicho sea de paso, muchos que no creen en que Cristo era Dios. ¿Sabía usted que hay muchas facciones como los cristadelfianos, que Jesús fue un hombre bueno, un hombre ejemplar, pero no era Dios? Los testigos de Jehová también. ¿Y sabe cuál es el argumento de ellos? Que Jesús nunca dijo, yo soy Dios. ¿Ya? Pero eso es el problema, cuando leen la Biblia, descartándola del resto del contexto total, absoluto, que habla de una deidad indiscutible de Cristo. Y una de ellas es justamente esto, porque cuando él vivía algunas experiencias, dice que recibió adoración. Si no hubiese sido Dios y hubiese sido solamente un testigo fiel, como dicen los testigos de Jehová, hubiese rechazado inmediatamente la adoración. Pero él recibió la adoración. Los ángeles venían y le adoraban. El ciego le adoró. Dios mío, le dice el Tomás, Dios mío, Señor mío. Ya, una expresión de adoración. Él nunca rechazó la adoración. ¿Por qué? Porque era Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí vemos a un apóstol Pedro actuando correctamente. Párate. Ya. Hoy día no estamos muy lejos de eso. A veces uno comete la injusticia de decir, la Iglesia Católica, idolatría, es cierto, pero también la Iglesia Evangélica, mucha idolatría. Sí. Hoy día no hay papa en la iglesia evangélica, tal vez en el futuro habrá papa, porque lo único que quieren es asemejarse a su madre. Pero lo que debemos entender es que hoy día hay pastores tan inmaculados y tan infalibles como el papa. Lo hemos visto, hermano, y con tristeza lo tenemos que aceptar. Es el tiempo de la ruina de la iglesia, en donde hombres se han convertido en infalibles y aceptan este tipo de actitudes totalmente anticristianas, hermano. Que un hombre le rinda pleitesía a otro hombre es una actitud anticristiana. Bien, versículo 27, ahora vamos a continuar el estudio. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro comenzó a comprender. Fíjense ustedes que la revelación es progresiva. Esto es muy importante también comentarlo. Nosotros a veces pensamos o creemos o queremos saberlo todo de inmediato. Pero la revelación es progresiva. Nosotros vemos un Pedro en el primer discurso de una manera, y en su segundo discurso lo vemos de otra manera, con una revelación avanzada y progresiva. Una vez dijo un hermano: ¿cómo yo voy a ponerle 500 watts a una persona de luz? Se va a encandilar. Por eso que hay que ir gradualmente, para que la persona vaya creciendo en esta doctrina. ¿Me entienden? Pedro todavía no entendía. Había creído en el Señor Jesucristo, había creído que había resucitado de los muertos. Le decía a los que le oían: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Cierto?
Sí.
Pero todavía no comprendía, hasta este día, que los gentiles también podían ser objeto de bendición. ¿Ya? Aún estando con el Salvador, porque debemos entender que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, cuando visitó la casa del maestro de la ley y le habló de aquella historia tan ilustrativa que es el buen samaritano, ¿se acuerda?
Sí.
Le puso como ejemplo un samaritano. Si hay alguien que nunca fue diplomático, fue nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nosotros somos tan diplomáticos. Perdóneme que lo diga, pero yo me cotejo con la Sagrada Escritura y me siento tan falto de esto. O sea, uno piensa una y tres veces en decir la verdad. ¿Para qué? Para que la persona no se ofenda. Si nadie se va a salvar porque no lo ofendan, hermanos. Si es el problema nuestro. Nosotros pensamos que la salvación es por simpatía. Es porque, chuta, le caí bien al predicador, así que voy a aceptar la salvación. No, hermano. Eso el Señor Jesucristo nunca lo hizo. Entra a la casa de un maestro de la ley y le pone como ejemplo, no a un sacerdote, no a un levita, le pone como ejemplo a un samaritano. Era de buey y despedía, hermano. Pero él no perdió ningún tiempo en decirle la verdad. Ve y haz tú lo mismo. Tanto así que el maestro de la ley ni siquiera le dice, cuando le pregunta quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones,
sí,
ni lo menciona.
Sí.
¿Ya? Note, el Lucas dice, el que usó de misericordia, dice, el orgullo no le permitió mencionarlo. Pero el Señor, en su misericordia, no empieza a mostrar su palabra y le muestra a este Pedro que ningún hombre es inmundo y entra a la casa de un gentil. Imagínense, esto es un milagro, hermano, que un judío entra a la casa de un gentil. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Antes de leer el versículo 30, debemos nosotros considerar que Pedro nunca fue perfecto. Porque después, a pesar de esta experiencia, vemos a Pedro actuando de una manera con los judíos y de otra manera con los gentiles. Entonces, quien diga que los cristianos somos perfectos está total y absolutamente equivocado. Quisiéramos que fuera así. Yo sé que usted y yo, los que somos creyentes, quisiéramos ser perfectos. Y que nuestros cuerpos ya no tuvieran que portar este germen odiado por nosotros, que es el pecado. Pero el pecado nos lleva a esta dualidad, a esta ambigüedad, a estos matices de grises, como el apóstol Pedro también cayó. Pero aquí había una revelación importante para él. Ya los gentiles no eran inmundos. Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Detengámonos ahí. Ya lo comentábamos la semana pasada. Este es un caso específico, hermano, total y absolutamente específico, de Cornelio, ¿ya? No saquemos un estándar para decir que las personas que hacen limosna y que hacen cosas, acciones, definitivamente van a ser salvas. No, no es así, hermano. Es lo mismo que comentábamos la otra vez con el caso del carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasa si yo enseño? ¿Tú eres creyente? Sí, entonces toda tu casa va a ser salva. Quisiéramos que fuera así. No cabe la menor duda que quisiéramos que fuera así. Pero la Biblia habla de esto también. Entraría en conflicto con muchos pasajes en que se enseña que la salvación es personal. Es intransferible. No se puede heredar. Sería lo ideal. Ir a un notario, ¿no es cierto? El notario pone la firma, no hay ganas. Mi hijo, mis hijos, todos son salvos. Imagínense. Pero, por ejemplo, Juan 1 dice que los hijos de Dios son engendrados no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Orar al Salvador, apelar a su misericordia, que abra el corazón de nuestra familia. Es el caso del carcelero Filipo. Ahora, en el caso de Cornelio, la Biblia nos dice que la salvación no es por obras. ¿Ya? Dios puede salvar de la misma manera a un hombre piadoso como Cornelio, que da limosna, que tiene una vida ejemplar, una senda limpia, como también puede salvar a un miserable, y también lo hace. Esa es la enseñanza. Versículo número 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, ahora para oír todo lo que Dios ha mandado. Esto que está ocurriendo en la casa de Cornelio, hermano, es un milagro del Espíritu Santo. Que personas, hermano, se reúnan a escuchar la palabra de Dios es realmente un milagro. Hoy día la gente se junta porque tiene comezón de oír. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando era soltero, me iba a la Plaza de Armas porque ahí se juntaban maestros conforme a su propia concupiscencia, porque la gente tiene comezón de oír. No sé si alguien fue alguna vez. Y se juntan ahí cerquita a debatir temas bíblicos. Y debaten y pelean. Y yo sentadito en una banca escuchaba así. Uno argumentaba de una manera. Era re entretenido. Pero no porque nos juntemos va a ser una obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cuando la gente se junta a escuchar la palabra de Dios. Ese sí que es un milagro. Porque eso, esa sumisión a su palabra la pone exclusivamente el Espíritu Santo. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí se abre un libro, hermano. Se abre un verdadero libro. Como decía mi hermano Nelson antes de orar, nosotros, hermano, no debemos ser arrogantes en nuestra manera de pensar. ¿Ya? Por ejemplo, en el tiempo de la iglesia de Roma, se creía que Israel ya estaba liquidado. Por eso me preocupa mucho. Hay algunos predicadores muy respetables que dicen: ya no existe Israel en la iglesia, ahora el pueblo de Dios en la iglesia, judíos y gentiles. Eso no es preciso conforme a las escrituras. Porque el apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque las promesas de Dios para con su pueblo se mantienen vigentes. Para su pueblo Israel. Pero aparece otro pueblo. Un pueblo escogido por Dios también. Cuya diferencia entre ambos es que este pueblo Israel tiene promesas terrenales. Es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero este otro pueblo que se llama la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. ¿Ya? A Israel se le dice: yo multiplicaré tu ganado, tus viñedos, la majada de tus ovejas, etcétera, en la tierra. Pero a la iglesia nunca le promete eso, ¿no? Le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde?
En
los lugares celestiales. Así que no tiene ninguna cabida este evangelio de la pseudo prosperidad. Permanece vigente el pueblo de Israel y la iglesia como pueblos distintos. Y esa promesa se va a cumplir, queramos o no queramos. Por lo tanto, Dios no hace acepción de personas, porque la salvación vino de Israel, pero también alcanzó a los gentiles. ¿Se da cuenta? Mire, veamos lo que dice, por ejemplo, también respecto a esto. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Si algún hermano, alguna hermana, un joven lo quiere leer, por favor. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Muchas gracias, hermano Román. Bueno, acá hay una exhortación. La palabra exhortación es a sacar, ¿ya? Es como llamar a las personas a una actividad práctica. Por ejemplo, cuando uno dice, el hermano o la hermana me exhortó, es como a sacarlo a, ¿no es cierto?, a practicar la palabra de Dios, a llevarla por práctica, por obra, exactamente, ¿ya? Esta exhortación es a hacer rogativas, a orar, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y dice claramente por todos los hombres, ¿ya? O sea, nosotros no podemos hacer distinción de personas, de clase, de raza, de socialmente, etcétera, sino que tenemos que ser transversales como creyentes, transversales en todo sentido. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con la nueva tolerancia. Nada que ver. La nueva tolerancia es una tolerancia, la parte ancha del embudo a los corruptos y la angosta a los que somos creyentes o conservamos alguna idea moral. Tengamos cuidado con eso. La acepción de personas no es decir, de todo hay en la viña del Señor. ¿Lo has escuchado?
Sí.
No, en la viña del Señor hay uvas nomás. ¿Ya?
Y buena.
Y buenas uvas, porque las que no son uvas o son malas uvas, se cortan y se echan ¿dónde?
Al fuego.
Al fuego, así lo dice Juan capítulo 15, la Biblia verdadera. Esto de no hacer acepción de personas tiene que ver con la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que predicarle a todas las personas, sin acepción de personas. ¿Por quiénes dice? Por los reyes, podríamos decir por el gobierno, los que están gobernando. En este caso, la Presidenta de la República o el Presidente de la República, quien sea. A veces nosotros nos enfrascamos en colores políticos. Queramos o no queramos, hermano. Es parte de nuestra naturaleza y erramos cuando lo hacemos. ¿Ya? Porque, ¿por qué erramos? Porque ningún color político va a mejorar la situación del mundo ni del planeta. Nosotros tenemos, como dice, no voy a citar lo que digo yo, dice el apóstol Pedro. Nosotros esperamos, ¿qué cosa? Tierra nueva
y cielo nuevo,
en donde mora la justicia. Nosotros esperamos en sus promesas, ¿ya? Por lo tanto, a veces ocurre que hay iglesias media izquierda, otras media derecha, y oran por los presidentes cuando está la derecha al mando, y oran por la izquierda cuando está la izquierda. Ridículo, no tenemos casación de personas. Los reyes, transversalmente tenemos que orar. ¿Para qué? Dice, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y sosegadamente en toda piedad y honestidad. Este versículo dice muchas cosas, hermano. Nosotros, gracias al Señor, no hemos tenido todavía persecuciones. Pero no anda lejos de que puedan salir persecuciones. Porque la palabra del Evangelio, tal cual está dicha, es una bofetada, una cachetada al avance descontrolado de la corrupción, hermano. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claramente firme, de que si llega un momento en que la ley nos prohíbe reunirnos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No nos vamos a reunir más? Algún hermano dirá, a ver, hermano, la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades y me hace... No, el sometimiento al César o al Estado o a las leyes es relativo. Si a mí me dicen, tiene que romper su Biblia, no. ¿Qué mejor ejemplo que la iglesia primitiva? La mejor iglesia, hermano, ¿sabe cuál fue en la historia de la iglesia? La iglesia ilegal. Era una iglesia ilegal. Una iglesia sin personalidad jurídica, que tenía que reunirse en las cloacas de Roma, en las catacumbas, en las cuevas. Ahí se reunían, ilegalmente, pero ellos se reunían. ¿Por qué se lo llevaban al Coliseo Romano y se lo comían las fieras? Porque se reunían ilegalmente. Pero hoy día, hermanos, nosotros como iglesias generales, ¿cierto?, pensamos al revés. Nosotros tenemos que ser diplomáticos. Por lo tanto, tenemos que tener el permiso del César para predicar. ¿Qué es lo que significa? Personalidad jurídica. Y muchos lugares ostentan, yo voy a una iglesia con personalidad jurídica, ¿ya? Bueno, hermanos, es el motivo de la oración. Pero sigamos, porque no es solamente un paréntesis. Versículo 3. Por esto es bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene el gran pasaje número 4, que es bueno aclararlo. Porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué está hablando en el texto y en el contexto? Está hablando de la transversalidad del Evangelio. De no hacer acepción de personas. No está hablando de que Dios quiere que todos sean salvos y los hombres tienen que aceptar la salvación.
O sea, todos del mundo.
De todo el mundo. Entra en conflicto varios pasajes. ¿Por qué? Lo voy a aclarar. Si el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, la Biblia también dice, todo lo que Él quiere, lo hace. Soberanía. Dios quiere que sean salvos, por lo tanto van a ser salvos. Yo podría enseñar el universalismo a partir de este versículo. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Por lo tanto, cuando alguien muere, no importa que sea cristiano o no, pero Dios quiere que sea salvo y se salva. ¿Sería correcta esa enseñanza? Absolutamente no. ¿Cierto? La otra enseñanza es la siguiente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, depende del hombre venir o no venir. Es el gran conflicto que tenemos nosotros. ¿Ya? Bueno, si decimos que es así, también entra en conflicto con muchos otros pasajes. Sí. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Un ejemplo nomás. Y la tercera interpretación es esta. Que Dios no está hablando de la salvación, que la quieran o no la quieran aceptar, sino que está hablando de la transversalidad del Evangelio, que nosotros tenemos que predicar a todos los hombres, porque en todos los hombres hay personas que van a ser salvos. Es así que entra en armonía con las Escrituras. ¿Se da cuenta? El texto es citado ¿para qué? Para fundamentar lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio. Dios no hace acepción de personas. Es decir, ¿salvo solamente los judíos? No. También los samaritanos, también los gentiles. Esa es la enseñanza. Sigamos avanzando, hermano. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ya?
Hechos.
10:35. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Son versículos que hay que aclararlo, hermano. Cuando dice el versículo 35, sino que en toda nación sagrada del que le teme ya se justicia. Hay una canción, un corito que se cantaba, dice, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, mi Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. ¿Qué le parece? ¿Cómo le suena ese himno? Eso es lo que se llama ecumenismo. Eso nace posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pues no solamente las naciones se unieron políticamente con las Naciones Unidas, las Naciones Unidas nacen después de la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente las Naciones Unidas, sino que nace el Consejo Mundial
de Iglesia.
De Iglesia. Para los que no sabían, existe ahora, en este minuto, un Consejo Mundial de Iglesias, donde están todas las iglesias que usted pueda conocer, todas, incluyendo la evangélica, metida ahí. Y este Consejo Mundial de Iglesias, así como la Unión, la Organización de Naciones Unidas, ONU, es un mover del nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial es un plan para gobernar el mundo en un tiempo determinado. Nosotros bien sabemos que ese gobernante que va a aparecer, que ellos van a establecer, nosotros lo conocemos, lo dice la Escritura, es el Anticristo. Y el Anticristo va a tener que recibir un mundo unificado. Unificado políticamente, unificado económicamente
y
religiosamente. Por lo tanto, apareció el movimiento ecuménico comandado, liderado por Roma. No cabe la menor duda. Roma es el que lleva el estandarte de lucha del ecumenismo. Y donde muchos evangélicos están sumándose a esta caminata ecuménica, pensando que el evangelio y la doctrina no importa, lo que importa
es el amor,
es la tolerancia, es la solidaridad, la inclusión. Son palabras clichés que usan. Hay que ser más inclusivo. ¿Escuchabas eso de los políticos? Más inclusivo, más solidario, más justa. Pero esos conceptos no son basados en la palabra de Dios. Son conceptos humanistas en el aire, no arraigados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a ser solidarios, ¿sí o no? Sí, sí nos llama a ser solidarios. ¿Nos llama a amar? Sí. ¿Nos llama a ser inclusivos? Lo estábamos leyendo. Sí. ¿Cuál es el problema entonces? Ese es el problema. Que esa postura es sin Cristo. Nadie puede ser solidario, nadie puede amar a otro, nadie puede hacer buenas obras si no tiene a Cristo en el corazón. Ese es el gran problema. Y estas iglesias están reunidas exclusivamente en ese humanismo, podríamos llamarle, hasta ellos se llaman así, humanismo cristiano, que para nosotros es como un choque frontal, ¿me entienden? Por lo tanto, que hable de todas las naciones, aquí no está hablando de un ecumenismo, en el versículo 35, está hablando de un plan que Dios tiene para Israel y para todas las naciones. Cito lo que el Señor le dijo a Abraham. En ti serán benditas
todas las naciones.
Todas las naciones de la tierra. Es decir, la salvación no es solamente para los judíos, sino para todos los que Él escoja de todas las naciones de la tierra. Imagínense nosotros, Chile, en la última, al fin del mundo. Todo se desarrollaba en el otro lado del planeta. Y llegó el Evangelio acá. Gloria a Dios por eso. Se cumple la palabra de Dios. Versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Otro tema más. Porque la paz es importante entenderla a la luz de la palabra de Dios. Hay un pasaje en Mateo que dice, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. O sea, ¿cómo? Por un lado tenemos el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz. Pero por otro lado, él mismo dice, yo no he venido a traer paz a la tierra. Un choque. ¿Cómo entendemos esa aparente, ojo, aparente contradicción? Porque no hay contradicción. Lo que debemos entender que la paz verdadera también reposa en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, primero, yo voy a tener paz para
con Dios.
Para con Dios. Romanos 5:1. La paz para con Dios es lo que el hombre no tiene. El hombre está en enemistad con Dios. No tiene paz con Dios. El único que puede reconciliar la relación entre el hombre y Dios es Jesucristo. Por medio de su sacrificio. Porque por medio de Cristo somos justificados en su sacrificio para obtener la paz para
con Dios.
La primera paz. Con Cristo obtenemos la paz de Dios. Ya no solamente la paz para con Él, sino que la paz de Él. La paz que nos permite entender que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar, hermanos, de los desganos que puedan haber, obstáculos, nosotros tenemos la paz de la esperanza, de las promesas de Dios, en que Él no se ha olvidado de nosotros, en que Él cumple sus promesas. Y eso nos trae paz. Dos paz, ¿cierto? Paz para con Dios, paz de Dios. Pero hay otra paz. que es la paz que el mundo pregona. ¿Ya? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy
como
el mundo la da. Entonces, ¿cuál es la paz que pregona este mundo? Que no tiene que ver con el evangelio de la paz que estamos leyendo acá. Es una paz a espaldas de Dios. No importa lo que tú creas, no importa cómo tú vivas, pero todos somos hijos del mismo Padre. Así se predica hoy día, hermano. Un evangelio amoroso, amoroso licencioso, ¿ya? Un evangelio tolerante, condescendiente con el pecado, ¿cierto? Y lo terrible, que esta palabra no tiene ningún valor para ellos, ningún valor. O sea, ver personas evangélicas que dicen que le cantan al Señor, yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído también, que dicen son cristianos, el Señor me llamó, yo soy un fiel predicador del Señor, y dicen, no importa la doctrina, aquí la doctrina tenemos que dejarla de lado, porque la doctrina divide, pero el amor nos une. ¿Cómo podemos estar unidos, hermanos, si no estamos unidos en la doctrina de Dios? Ese es el gran problema de la iglesia actual. Ese es el problema, la sutileza de estas cosas, que por eso es que las redundamos o las enfatizamos mucho. Porque aquí estamos todos aprendiendo, hermano. Y la seducción, ojo, y el engaño no es evidente, no es grosero. Muy bien. En que usted, por ejemplo, llega a una iglesia, sabe, hermano, fui a una iglesia y el predicador dijo, Jesús no es Dios. Usted va a tomar sus cositas y se va a ir de inmediato. Pero si le dice que sí, Jesús es Dios, que existe la Trinidad, todo, está bien. Pero sutilmente y solapadamente le está socavando la doctrina. ¿Cómo detecto eso yo? Estudiando la palabra de Dios, hermano. Por lo tanto, la doctrina es muy importante para entender que esta paz que pregona el mundo, Greenpeace, ¿han oído hablar de Greenpeace? Jóvenes, ¿qué es lo que es Greenpeace?
Papel,
de ecología, de los delfines, de las ballenas. Si yo le pregunto, hermano, ¿es bueno cuidar un perrito?
Sí.
Por supuesto. No sé si un gatito, pero un perrito. No he comentado nada. Es bueno cuidar los perros. Nadie anda pateando a la perra, aunque es otra cosa. Pero maltratar la naturaleza, la creación, un animal. El proverbio dice, el necio maltrata a la bestia. Ojo. Todo lo que pregonan es una media verdad. Ojo. Como Satanás. Con que Dios os ha dicho, lo comáis de todo árbol, se parece, pero no era la verdad. Entonces, todas estas medias verdades se parecen mucho a la verdad, y si no leemos la palabra no la vamos a distinguir, olvídense, hermano, no la vamos a distinguir, ni con cántico, ni con alabanza, ni con emociones la vamos a distinguir. La única manera de distinguirla es teniendo discernimiento, y para tener discernimiento tenemos que leer la palabra. Leer la palabra es obediencia. Alguien me dirá, yo estoy obediente, porque no hago esto. ¿Lees la palabra? No, eso sí que no. Desobediente, listo. Sí, pues, hermano. Si a veces nosotros nos conformamos con no hacer lo malo, pero nosotros no solamente no debemos hacer lo malo, sino que debemos hacer lo bueno. Y parte de la obediencia es leer la Biblia para aprender y poder aprender a discernir. Voy a avanzar. Por lo tanto, el versículo 36, que habla del evangelio de la paz, no es la paz social que habla el mundo, la paz licenciosa y condescendiente con el error y el pecado, sino que es el evangelio de la paz para con Dios, la paz de Dios. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta ahí la lectura por el momento. Aquí el apóstol Pedro comienza a revivir, a recordar el ministerio de quién. De Jesucristo. Que anduvo en Galilea, que anduvo predicando, que anduvo haciendo milagros. Y fíjense que esta declaración de Pedro resume en parte lo que estamos estudiando. ¿Por qué el Señor hacía milagros?
Para confirmar que era el Mesías.
Para confirmar que era el Mesías, el Hijo de Dios. Porque Dios estaba con él. ¿Ya? Ahora, nosotros, ahora, no necesitamos ver nada. No obstante, creemos en los milagros. Dios puede sanar a una persona, puede hacer un hecho extraordinario. Sí. Pero no andamos buscando señales. ¿Ya? Eso es muy importante. Versículo número 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Aquí habla el apóstol Pedro como testigo ocular. Sí. Porque ¿cuál es la diferencia entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo?
Que Pedro anduvo con Jesucristo.
Y Pablo no anduvo con Jesucristo. No obstante, recibió el Evangelio directamente de Cristo. O sea, Pedro vio las cosas. Por eso que aquí, permítame este paréntesis también, es muy importante, mucha gente dice, si yo veo, voy a creer. Ya. Muéstrame y yo voy a creer. ¿Sabe lo que dice el Señor? La generación mala y adúltera demanda señales. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre hoy en día, hermano? Que la gente piensa que cuando ve cosas, esta iglesia es verdadera. A mí me han preguntado muchas veces, y lo he dicho, ¿en tu iglesia se ven cosas? Claro que se ven cosas, se ve un cuadro, ¿no es cierto? ¿Qué más quieres ver?
Hermano Pablo, ¿en qué versículo sale eso?
¿Cuál, hermano?
Demandan señales.
Eso está en Mateo, lo vamos a ubicar enseguida. Sí, Mateo cuando le habla a los fariseos, ¿no es cierto? La generación mala y adúltera demanda señales, lo vemos enseguida. Y resulta que el ver cosas, para ello es buscar hechos sobrenaturales, ¿ya? Tiritones y electricidad, cosas por el estilo, que lo hemos visto nosotros, hermano. O sea, no es ninguna calumnia. Y ustedes, tal vez alguien pueda decir, de nuevo, por lo mismo, así que déjenlo tranquilo. Es que no, hermano, no es que uno quiera ser fastidioso con ese tema. Es que nosotros, hermano, tenemos que ser fundamentados en la palabra para que nadie nos pueda engañar. De que esto es una muestra del Espíritu Santo. Esta o esta es una muestra. No, sino que nuestro sustento, nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios, no en nuestra experiencia. Usted tiene dos opciones, o cree la experiencia o cree la palabra. ¿Cuál es la más segura, hermanos?
La Escritura.
La Escritura. La Escritura dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No hay ninguna duda, es un piso firme, ¿cierto? Dice acá, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él, muestra de su deidad. Y nosotros, como testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, ¿a quién mataron colgándole de un madero? Él lo vio. A este Dios, al tercer día, levantó a Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Miren lo que dice, hermano. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios, ojo, había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Aquí yo me afirmo porque me voy. Esto, hermano, es trascendental, es importante que usted lo tenga como. Por eso que es importante, decía un hermano, el estudio expositivo de las Escrituras. Es decir, versículo por versículo. Porque si yo podría resumir la historia de Cornelio aquí, esto está claro, listo, sigamos. Pero si leemos cada pasaje, hermano, vamos descubriendo una inmensidad de enseñanza. Aquí el apóstol Pedro está hablando de una sola persona. Debemos entender que Pedro ya está predicando el Evangelio en la casa de Cornelio. ¿Y qué es lo que es predicar el Evangelio? Hablar de Cristo. Hablar de Él y de sus virtudes. Recuerden que nosotros fuimos escogidos y sacados de las tinieblas a la luz para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros tenemos que hablar de sus virtudes. Nosotros no tenemos virtudes. no tengo nada que ofrecer yo, ni usted tampoco. Nosotros estamos llenos en Cristo. Por eso que es importante. Colosenses dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Porque si yo no leo la palabra, ¿qué le voy a hablar a la gente? ¿Qué cosas le voy a sugerir si no tengo nada que ofrecer? Mi humanidad no sirve para nada. Ahora, este pasaje es trascendental porque aparece esta palabra, ordenado de antemano. ¿Ya? A nosotros, hermanos, se nos crea un conflicto muy grande cuando hablamos de estos temas, porque nos cuesta aceptar de que Dios ha hecho absolutamente todo. Hay un plan soberano de Dios que está completo y que se está cumpliendo. O sea, ninguno de nosotros, por ejemplo, se podría oponer a que llegue el anticristo. Unámonos. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a ayunar para que el anticristo no se manifieste. Y atarlo, como dice la gente, atemos a Satanás. Infantilismo, hermano, fábulas. Nosotros debemos entender que estamos frente a una profecía que, queramos o no, se va a cumplir. ¿Me entiendes? Y esta profecía que se va a cumplir está hecha de antemano. Mire, voy a ver un pasaje porque se nos fue el tiempo. Capítulo 4 de Hechos. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano. Solamente el versículo 27 y 28, Hechos 4.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Gracias, hermano. Fíjense lo que está diciendo ahí, no en vano en el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, ¿qué cosa?
Soberano Señor.
Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, en el versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Jesucristo, tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ya estaba escrito. ¿Se da cuenta? Yo con esto voy a terminar en este día. El Señor Jesucristo, hermanos, es un ejemplo de cumplimiento y de sumisión a su palabra, a su propia palabra, porque Él es autor de su palabra. Pero como Dios hombre fue un ejemplo, y es un ejemplo para nosotros, de obediencia irrestricta a la palabra. Fíjese que Él respondía de una sola manera a las tentaciones del diablo: escrito está. Cuando lo confrontaba la multitud, ¿cómo respondía él? Mira, ¿sabes que yo pienso que esto y que esto? No, escrito está. Cuando él va a la cruz, llega a la cruz, al Gólgota, y es crucificado, dice la Escritura, y esto ocurrió
porque estaba
escrito, para que se cumpliese la Escritura. Y pasada la hora novena, de la hora sexta a la hora novena, dijo, tengo sed. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. O sea, vemos a un Cristo que nos deja una tremenda lección de obediencia, de respeto a su palabra. Porque esto ya está escrito, hermano. No se puede torcer, no se puede borrar. Y en sus planes soberanos, ponga atención a lo que voy a decir, estábamos nosotros.
Amén.
¿Cómo no alabarle al Señor?
Amén.
Darle gracias. Si no hubiésemos estado, hermano, no hay posibilidad de ser salvo. Aquí no depende del que quiere, ni del que corre, sino que depende del que tiene misericordia.
Amén.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, hermano? Siempre, hermano Daniel.
Sí, me gustaría hacer una acotación con respecto al versículo de 1 Timoteo 2:4.
Sí.
¿Ya? Que dice, en este caso, y quiere que todo hombre sea salvo. ¿Ya? Entonces, bueno, la como la correcta traducción por lo, en este caso por los predicadores es desea, ya, porque es del griego, ya, pero ahí lo voy a dejar ahí y me traslado a segundo de Pedro 3:9, ya, donde dice no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, ya.
Sí.
Ese quiere en este caso también corresponde a un querer expreso, ya, porque no es, viene de otra palabra del griego que es formai, ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿que Dios va a salvar a todos? No, claro. Que en este caso que Dios va a salvar a los suyos. ¿Y qué está esperando? Que los suyos en este caso todos procedan al arrepentimiento. Y ahí, claro, porque se habla del universalismo, se ocupa de esos dos versículos, para que en este caso como que todos procedamos al arrepentimiento, y proviene de uno. Entonces se contradeciría, por ejemplo, con Lucas, en este caso, capítulo 12,
¿ya?
12:32, que dice, no temas manada pequeña. Entonces, como en un lado está hablando de todo el mundo y en otro lado está hablando de que somos pocos, entonces
exactamente, muchas gracias por la aclaración, Dani, porque nos permite reforzar aún más ese concepto, no de universalismo, sí, ni menos de secesionismo, ¿ya? Universalismo no, y de secesionismo tampoco. O sea, nadie decide ser salvo, sino que tiene que ver con una elección
soberana
de Dios. Eso no lo podemos transgredir, porque está, se repite enormemente en todas las escrituras. Hay una elección soberana, como leíamos en Hechos 4 recién. Dios de antemano ya determinó lo que iba a suceder. Yo les comentaba un día, yo cuando era chico veía las películas de Jesús, me encantaban. Y siempre llegaba al de Pilato y dije, ¿por qué no lo perdona? Ya ahora, quizás, y sufría con eso, o sea, ¿cómo no lo perdonó? Y después con el tiempo, ¿cierto? Por la Sagrada Escritura uno entiende que Pilato fue un instrumento para que se cumpliese su propio designio. ¿Ya? Lo mismo el faraón, lo mismo Judas y así. Es increíble. Hermana Marcela, el pasaje está en Mateo 12. Estaba leyéndolo yo acá, buscándolo. 12. 39, ¿cierto? 12:39, donde dice... la generación perversa demanda señal, dice. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Haciendo una alusión a su propia muerte y resurrección. Exactamente. Bien, hermano Román.
Con respecto a la universalidad del Evangelio que debe ser predicado a toda persona.
Ya.
Ya, está bien. Pero es para que de hacer el llamado de los escogidos. O sea, el escogido, siendo escogido, se entiende por la palabra que tiene que nacer de nuevo, crecer y edificarse en la palabra.
Exactamente.
Porque está dentro del mundo, pero tiene que ser llamado. Aún cuando ya es escogido, porque es escogido por Dios, ya está escogido.
Claro.
¿Cierto?
Así es.
Pero igual tiene que venir al Evangelio para nacer de nuevo, para crecer y edificarse en la palabra.
Exactamente.
Es necesario.
Es necesario, hermano, qué buena pregunta, porque, por ejemplo, voy a citar un pasaje, Romanos 8:28.
Sí,
dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ahí está importante. A los que conforme a su propósito, ahí está, su consejo, su determinación, son llamados. Pero quiero citar la secuencia. A los que antes escogió, a estos también predestinó. Y de ahí comienzan los problemas nuestros, ¿eh? O sea, uno lucha con esta doctrina de decir, Dios me predestinó a ser salvo y a ser un hijo de Dios. Pero lo dice Efesios, lo dice Pedro, lo dice en muchos pasajes. A los que antes conoció, decisión soberana antes de todas las cosas, a estos también predestinó. A los que predestinó, ahí lo que dice el hermano, a estos también llamó. Es imprescindible en este plan de salvación el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó, es decir, lo declaró justo. Salvo, justificado por la sangre y por el sacrificio de Cristo. Y a los que justificó, a estos también
glorificó,
es decir, los hizo con una nueva naturaleza de gloria.
Interesante ese que,
¿sí?,
que dice el tiempo pasado, glorificó, porque podía decir glorificará.
Exactamente. Exacto. Qué buen alcance, porque fíjense que nosotros tenemos una conjugación ya establecida, hermanos.
Ya estamos en lugar
ya estamos en lugares celestiales, aun cuando temporalmente estamos acá, nuestro destino ya está reservado allá en la eternidad. Lo que decía parte de nuestro hermano ayer en la reunión de varones. Esto es igual que ver un partido de fútbol que ya sabemos el resultado. Yo no lo ve comiendo, relajado, porque sabe el resultado. Nosotros en nuestra vida, hermano, vemos ya los resultados nuestros. Nuestros resultados son la eternidad. A lo que decía nuestro hermano, nosotros vivimos a veces no sabiendo, como que no supiéramos el resultado, sin confianza en el Señor. Pero Él ya nos tiene reservado un lugar allá en la gloria. ¿Me entienden? Y ese plan soberano se va a cumplir, queramos o no. Como decía nuestro hermano Román, los escogidos que andan ahora, quizás hay una persona que nos fastidia, que, estos gallos me tienen hasta aquí los canutos, pero es un escogido y va a venir aquí un día. ¿No sabemos?
Como yo.
Como llegó Carlos, y como llegaron muchos, la Pamela también, que pasaba por aquí, y el Señor la llamó, y imagínense. Es decir, ahí entramos nosotros los que somos creyentes, a ser obedientes, y debemos predicar el Evangelio. Sin acepción de personas. Amén. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta?
Ayer, dentro de los pasajes que también leíamos, que respecta a lo mismo, a la soberanía del Señor y de que ella tiene todo de antemano, lo tiene todo realizado. En 2 Timoteo leímos en el capítulo 2, en el versículo 10, que dice: por tanto, todo lo soporto por amor
a los escogidos.
De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Ahí está, y bueno, lo mismo exactamente. Sí. Claro. Romanos 10 dice, ¿cómo creerán
si no hay quien les predique?
Hermana Marisol.
No, es que quería preguntarle, hermano Rodolfo, ¿qué pasaje
era ese? En 2 Timoteo 2.10.
2 Timoteo 2.10. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Muy bien, hermano. Entonces le damos muchas gracias al Señor por su palabra, porque nos permite seguir aprendiendo un poco más esta experiencia apostólica de lo que vivió Pedro con Cornelio. Donde, si bien llevamos un hilo central que es este tema, vamos enriqueciéndonos con muchas doctrinas que aparecen ahí. Por eso es importante ir versículo por versículo. Esa es la mejor manera de enseñar y de aprender todos nosotros, leyendo versículo por versículo. Muy bien, hermano. Vamos a orar entonces. Le vamos a dar gracias al Señor y después vamos a cantar una alabanza. Hermano Rodolfo, ¿nos puede dirigir, por favor?
Padre amado celestial, continuamos delante de su presencia, Padre, en los méritos únicos y suficientes de los cuales usted se complace, que son los de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias, Padre, por este momento de poder estar reunidos junto a nuestros hermanos y principalmente, Padre amado, escuchando su voz, su enseñanza, su palabra, edificándonos, Señor, respecto a ella, y le damos muchas gracias por eso, Señor. Porque podemos hacerlo tranquilamente en este lugar, por ahora, Señor, como decía mi hermano, aún quizás sin persecución, pero esperamos, Padre amado, que independiente de la situación, podamos siempre estar reunidos en torno a ella, Señor. Le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia en Cristo Jesús, y por todo lo que cada día usted nos regala, nos enseña y nos otorga solamente por gracia y por misericordia, Señor. Y la obtenemos por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, Padre amado, que Él derramó en la cruz, en la cual nos cubre, nos ha reconciliado con usted, nos hace propicio y nos permite, Padre, estar confiadamente hablando con usted en estos momentos. Muchas gracias por todo.